Carles Bern. Ens fem escoltar. 98.1 FM.
Son las 10 de la noche. Se abre la puerta del misterio. Empieza Misterios en las Ondas. Un programa de Radio Desvern. Dirige y presenta Ramón Álvarez.
Son las psicofonías. Inquietantes y desconcertantes voces que en algunos casos responden. Voces que amenazan, que presagian. Voces que advierten terribles lamentos. ¿De dónde vienen esas voces? ¿Cuál es su procedencia? ¿Del más allá? ¿Qué nos quieren decir? ¿Y desde cuándo están ahí? Psicofonías, esta noche en Misterios en las Ondas. Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Misterios en las Ondas, el programa radiofónico misterioso en las noches de Barcelona. Saludamos a nuestro técnico, a Pablo Wesley, que desde la pecera nos pone las músicas y efectos más aterradores. Y la locución, como siempre, vuestro servidor, Ramón Álvarez. Una noche más, abrimos de par en par las puertas del misterio. Si se atreven, entren. Nos planteamos las siguientes preguntas, que son las psicofonías. ¿Cuál es la procedencia de esas desconcertantes voces del más allá, quizá? ¿Qué es lo que nos quieren decir? ¿Y desde cuándo están ahí? Todas estas cuestiones y muchas más trataremos con nuestro invitado de esta noche, que ahora mismo vamos a presentar. Nuestro invitado esta noche es Pedro Amorós, estudió Ingeniería Informática en la Universidad de Alicante y desde hace décadas es reconocido como una autoridad mundial en el campo de la investigación parapsicológica, especialmente en el terreno de la transcomunicación instrumental. Es además fundador y presidente de la SEIP, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. En la actualidad dirige y presenta y produce el espacio de televisión Noche de Misterio. Ha sido autor de dos libros. El último lo tenemos aquí, lo edita Nautilus y se titula Psicofonías. ¿Quién hay ahí? La dilatada carrera de nuestro invitado de Pedro Amorós en investigación le ha llevado a convertirse en un puntal a nivel mundial en el terreno de la psicofonía. Por eso posee uno de los mayores archivos psicofónicos auténticos y fruto de casi 25 años de ininterrumpidas experiencias y experimentaciones. Pedro Amorós, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues la verdad es que, perdón, encantadísimo de estar con vosotros esta noche. Yo creo que también noche de misterio, ¿no? Una noche que invita a la reflexión sobre la posibilidad del contacto o la posibilidad de que existan otros mundos, o como aquel decía, que también estuvieran en este.
Pedro Amorós tiene un programa, dirige un programa de televisión que se llama Noche de Misterio. Un título muy bonito, ¿eh?
Sí, es un título además muy sugerente, ¿no? Un título que nos acompaña por muchas noches.
Hoy creo, vamos a intentar, y bueno, con Pedro desde luego está garantizado el pasar miedo. Este programa es de miedo. Y aunque hace unos meses estuviste con nosotros, Pedro, hablando de otros temas, hablando de Belmez, con María Rodríguez, con la alcaldesa, y recuerdo que nos contaste un relato que aquí en el estudio, y creo que todos los oyentes estaban atenazados, un caso que os ocurrió a Lorenzo Fernández y a ti ahí en la casa de María. Pero por eso te digo que creo que hoy, con las cosas que nos vas a contar, nos vamos a pasar auténtico miedo, ¿no?
Bueno, hay una máxima dentro del mundo de la investigación paranormal, y es que no se sabe nunca dónde se adentra uno hasta que no empieza a experimentar los fenómenos por sí mismo, ¿no? Uh-huh. Creo que si el miedo o la sensación de inseguridad está presente en un momento, yo creo que precisamente es cuando el investigador, en este caso yo, o como podría ser cualquier otro compañero o amigo que experimenta o que investiga, pues transmite lo que es el fruto de su trabajo y de su investigación, y que a veces tanto cuesta de conseguir.
Ciertamente. Para empezar, Pedro, ¿cómo podríamos definir la psicofonía? Que es de lo que vamos a hablar esta noche, y yo creo que eso da miedo. ¿Cuál sería el término correcto? ¿Cuál sería el término válido? ¿Psicofonías o parafonías?
Bueno, yo creo que las dos cosas definen un mismo término, ¿no? Cuando la psicofonía se introdujo en España, prácticamente lo hizo desde lo que era el prisma más más de misterio, ¿no? Y a la vez también más de parapsicología, porque sabemos perfectamente que una psicofonía se trata ni más ni menos que de una voz paranormal, una voz grabada en condiciones controladas, y que desde luego no tiene un objeto físico de apariencia alguno, con lo cual sería una voz extraña, una voz misteriosa, y con lo cual el nombre de parafonía, como podríamos definir el término de más allá de un sonido, podría estar perfectamente bien definido. Yo personalmente les llamo psicofonías porque es como la gente las conoce, ¿no? Si hablamos de la terminología general para científica, pues tenemos que también utilizar las expresiones que la gente usa más comúnmente, ¿no? Es decir, se conoce mucho más psicofonía que parafonía, pero para mí los dos términos son absolutamente idénticos, que no sería lo mismo que, bueno, pues hablar de voces paranormales no sería lo mismo, porque cuando estaríamos haciendo referencia a ese tipo de voces que en condiciones misteriosas o extrañas o desconocidas se graban en un magnetofón, bueno, podríamos identificarlo como parafonía o psicofonía. Sin embargo, cuando las voces podrían ser escuchadas por los asistentes, los experimentadores o los testigos, evidentemente estaríamos delante de las voces paranormales, que a veces pues nos ponen los pelos de punta.
Psicofonía. Tú sabes perfectamente que la verdad es que es por el calificativo, es la por el nombre por el que se le conoce realmente a la psicofonía. Pero tú sabes que esa palabra psico, y corrígeme Pedro si me equivoco, da por sentado que la procedencia de esas voces, que no sabemos, ahora tú nos dirás si se sabe o las hipótesis que se barajan en cuanto a su procedencia, pero psico da por sentado que las voces podrían ser motivadas quizá por una alteración psíquica o por un estado alterado de conciencia.
Es verdad. Lo que son las definiciones en parapsicología, como decía, pues casi todas tienen que ver con el origen de la mente, casi todas, ¿no? Por no decir todas. Dentro de lo que es la parapsicología, sin embargo, desde hace un tiempo, la parapsicología moderna ya convence a lo que es el experimentador de que existe algo más que el juego de la propia mente. Posiblemente, si nosotros estamos ante un 100% de casos, el 90% podrían explicarse de una forma lógica y científica. Luego habría un 10% que quizás a lo mejor no tendría una explicación natural y normal, y dentro de ese 10%, 8 podríamos explicarlos con los procesos psíquicos o procesos de la mente. Solamente un 2% aproximadamente podríamos encuadrarlo dentro de lo que es la fenomenología paranormal, sin una explicación ni paracientífica ni científica, ¿no? Con lo cual, evidentemente, la psicofonía, en este caso, bautizada en sí desde un prisma y un punto de vista parapsicológico, pues haría referencia a la mente, cosa que se ha quedado ya demostrado que no tiene que ver, porque se han realizado experiencias psicofónicas sin necesidad de lo que es la presencia de los experimentadores, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un experimento que yo hice y que fue diseñado por mi queridísimo amigo y buen compañero Sinesio Darnell, que fue el experimento de doble ciego, ¿no? Realizar una serie de grabaciones en cintas, y ahí en esas cintas quedaban grabadas unas preguntas, ¿no? Y luego, mediante un sistema de temporizadores, los aparatos se ponían a grabar y a reproducir alternativamente. Y bueno, ahí es cuando realmente obteníamos respuestas sin la presencia de un experimentador. Con lo cual, el proceso psíquico, bueno, pues queda bastante en entredicho, y la presencia del investigador indudablemente influye, pero no es, digamos, que no es óbice para la obtención de las psicofonías, no es necesaria la presencia del experimentador, con lo cual la psique no afectaría en determinados momentos.
Desde luego. Has obtenido muchas psicofonías en las cuales esa extraña voz se dirige al investigador en primera persona, o bien responde a cuestiones planteadas por el investigador. Bueno, es realmente inquietante el saber que sea lo que sea, ¿no, Pedro? Lo que la voz esa que responde, venga de donde venga, sabe desde luego dónde estás, cómo te llamas. En fin, me parece aterrador,
Sí. No podríamos definir lo que es la psicofonía así como voces procedentes de algún sitio, pero fíjate que ya incluso la física de supercuerdas, la física cuántica y demás, pues establece muchísimas más dimensiones que las tres conocidas por nuestros conceptos físicos. Y esto obedecería quizás a lo que es el planteamiento de que posiblemente la psicofonía en sí podría perfectamente tener un origen ultradimensional, o bien dimensional de una forma distinta a la que nosotros lo conocemos. Quizás ese concepto de que la psicofonía pueda provenir de un lugar o de otro sea lo que a nosotros nos pueda acercar un poco más al convencimiento de que las psicofonías sean lo que fueren. Pueden tener cierta consistencia, y evidentemente según las pruebas y las muestras que hemos realizado durante muchísimos años los experimentadores y los investigadores, pues bueno, pues demuestran esa inteligencia y ese ímpetu por dialogar con nosotros, de forma que si nosotros planteamos una pregunta en un cuestionario, la mayor parte de veces, aproximadamente un 90, un 90 y tantos por ciento de las veces, nos responden lógica y coherentemente ante la pregunta realizada, ¿no? Es decir, algo desde algún lugar responde coherentemente.
Psicofonías, ¿quién hay ahí? Hay un obsequio, hay un CD realmente inquietante. Yo he extraído 7 psicofonías de difícil elección, porque a cuál más aterradora. Y durante el programa, si te parece, Pedro, iremos poniendo alguna de las inclusiones que obtuviste.
Claro.
Y si te parece, pues las comentas. La primera de ellas, luego charlaremos un rato. La obtuviste en el Santo Sepulcro en Jerusalén,
sí,
donde supuestamente yace el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo que dice la psicofonía, Pedro?
Bueno, la verdad es que me costó mucho entrar allí a realizar una experiencia psicofónica, porque evidentemente se puede visitar, pero cuando tú sacas aparatos que no son reconocidos por los guardianes de este lugar de culto, evidentemente, bueno, pues te ponen mil y un problemas, ¿no? En este caso, bueno, pues gracias a que tuve un poquito de tiempo para convencer al guardián, pues me permitió estar allí durante un tiempo absolutamente tranquilo, sin nadie, en la tranquilidad y poder experimentar, ¿no? En ese momento yo estaba bastante nervioso, porque además, vamos, esto es como una pequeña cueva que tiene una entrada, se cierra la entrada, aparece, bueno, hay un par de entradas hasta que llegas hasta la losa donde supuestamente estaba o yacía el cuerpo de Jesucristo en el Santo Sepulcro, ¿no?, en Jerusalén. La verdad es que estaba muy nervioso, ¿no?, y sencillamente lo único que deseaba era grabar un poquito el silencio, sencillamente para ver si allí obtenía algo. Quizás la intención de mis preguntas o la intención de mi grabación allí era intentar grabar algo que me aclarase si realmente aquello fuera el templo de Jesucristo, perdón, el sepulcro de Jesucristo. La respuesta fue muy clara, y digo que muy clara porque cuando rebobiné y escuché, me quedé impresionado de ver que había una voz que con un perfecto, una perfecta pronunciación decía la palabra Constantín. Yo tampoco supe orientar un poco a qué se debía esto y por qué había grabado quizás esta voz de Constantín. Sin embargo, no olvidemos lo importante que fue el emperador Constantino, y desde luego que, bueno, pues que también marcó una pauta bastante interesante en lo que era la evolución de la Iglesia e incluso de la propia vida de Jesucristo, ¿no? Por ello y de nuestra y de, incluso para nuestra propia cultura. Por ello, no sé, quizás a lo mejor pudo ser eso o quizás no, este es el planteamiento, ¿no? Pero de lo que no hay duda es que aparece una voz que dice claramente Constantín.
Vamos a pedir al técnico que nos la ponga y estén atentos. Parece, dice perfectamente, además oye muy claro, Constantín.
Estamos en el Santo Sepulcro. Estamos en el Santo Sepulcro.
¿Escuchaste la psicofonía ahí mismo, in situ, o ya una vez llegaste al hotel, imagino, cómo...?
Bueno, siempre suelo, después de hacer una grabación de un par de minutos, escucharlo en el lugar, porque normalmente siempre identificas ruiditos y demás para intentar, bueno, pues escuchar posibles errores o inclusiones que no hayan sido deseadas. y sobre todo para si hay alguna voz que pueda de alguna manera decir algo, pues intentar dialogar con ellos, ¿no? O con este tipo de voces. Por ello siempre intento escucharlo in situ, en el lugar.
Y que me imagino que si aquí hemos quedado todos atenazados, imagino que tú allí pues estabas solo.
Claro, por supuesto. Uh-huh. Estaba el vigilante en la puerta. Uh-huh. en la segunda puerta, y bueno, pues el hombre estaba ahí esperando que yo terminase. Y ahí con la tranquilidad. Uh-huh. Y fue muy impresionante, ¿no? Sobre todo cuando el señor me dijo que si había salido alguna cosa, y yo le dije, bueno, algo ha salido, pero todavía no estoy seguro ni siquiera de lo que ha salido, ¿no? Fue impresionante, y además que me impresionó muchísimo, porque cuando llegué al hotel ya rebobiné, escuché atentamente, y bueno, pues se me pusieron los pelos de punta de lo que había grabado.
¿Tú crees, Pedro, que el sonido puede quedar atrapado entre los muros, entre las paredes?
Yo creo que no. Yo creo que físicamente es imposible. Bueno, improbable. No me gusta decir que nada es imposible.
Sí, la física por lo menos dice que los sonidos se deterioran.
Claro, uh-huh. La física es bastante contundente en ese sentido. Uh-huh. Y sabe perfectamente que los sonidos cuando se emiten empiezan a desvirtuarse y a deteriorarse. Porque la energía sonora, al fin y al cabo, es una energía y produce una transformación. Entre esa transformación, a no ser que, bueno, pues tuviésemos unas condiciones absolutamente muy cuidadas, ¿no? Como una perfecta esfera al vacío, para que no hubiese rozamiento, y se sabe que el sonido no se propaga al vacío. Uh-huh. Y con determinadas durezas en cuanto al tema del material que compusiese esa esfera, ¿no? Absolutamente cerrada, bueno, pues así posiblemente tendríamos que tener o podríamos obtener un eco perdurable durante un tiempo, pero aún así se desvirtuaría. Sin embargo, bueno, pues no podemos reproducir eso en la vida real, porque realmente no tenemos maquinaria suficiente para introducir dentro de una esfera, y por otra parte, en el vacío tampoco se propagan los sonidos, ¿no? Con lo cual, pensar que una voz pueda quedarse atrapada en un muro y demás, pues para mí es altamente improbable, ¿no? Sobre todo cuando te responde cosas que indudablemente podrían tener que ver mucho con las preguntas que se están realizando.
De obsequio que viene junto al libro de Pedro, en el que vienen numerosísimas psicofonías inéditas, tenemos una que obtuvo Pedro en el Hollywood Memorial Cemetery.
Sí.
Obtuviste varias. Yo tenemos aquí una preparada que dice algo como ¿quién está ahí?, te pregunta.
Sí. Esta psicofonía fue curiosa porque, bueno, pues en el memorial de Hollywood, es un cementerio precioso, muy bonito que hay. A mí no me gusta grabar en cementerios, pero lo que pasa es que aquello era un jardín, ¿no? Uh-huh. Y estaba tan absolutamente en silencio, y yo llevaba mi grabadora encima, que bueno, pues decidí realizar una experiencia de psicofonía, y en todo el silencio, en la tranquilidad de aquel lugar, pues me puse a grabar. Y estaba sentado en un banco muy bonito también, un banco de piedra precioso, y bueno, pues me di, vamos, puse a grabar y pregunté, ¿no? Pregunté si alguien quiere decirme algo, y en ese momento una voz me dice, para mí con mucha claridad, aunque a lo mejor cuesta un poquito de escuchar por las características de las psicofonías, una voz parece decir con claridad quién está ahí. Sin embargo, no olvidemos una cosa, y aunque no lo haya dicho, sin darme cuenta, en ese banco donde yo estaba sentado, no era ni más ni menos que una tumba. No me había dado cuenta, pero realmente era una tumba, ¿no? Yo vi un banco y además había una sombrita, pues ahí me puse, ¿no?
Era una tumba.
Y era una tumba, sin darme cuenta, bueno, y además la inscripción estaba justamente en los pies del banco, ¿no? Qué entonces bueno. También lo he interpretado yo un poco como quién está ahí arriba o quién está ahí encima, ¿no?
Curioso.
Si realmente se podría interpretar así.
Pues vayamos a escuchar esta segunda psicofonía. Y te decía Pedro.
Sí, vaya. Y además que bueno, pues a uno se le queda un poco la cara sorprendida, ¿no? Cuando grabas una cosa así y te preguntan quizás incluso qué haces o preguntándote en primera persona, es verdaderamente curioso.
Desde luego que sí. Este tipo de experiencias ¿La puede hacer cualquier persona? ¿Es recomendable, Pedro, que cualquier persona se ponga a hacer psicofonías? Yo ahora voy a contar un cuento, un relato, no son cuentos, es una historia real, pero tú, me gustaría que me contestaras si tú crees que es recomendable para todo tipo de personas.
Bueno, mira, ahora con el reciente estreno de la película White Noise, que al fin y al cabo pues trata del tema que yo investigo, de la transcomunicación instrumental, Perdón, pues nos ha puesto un poco en tela de juicio lo que es la seguridad durante la investigación de las psicofonías. Las psicofonías en sí no son ni más ni menos que registros físicos que quedan registrados, que quedan grabados en un soporte magnético. Es decir, es un procedimiento físico. Quizás podríamos enfocarlo desde un punto de vista más espiritual, pero realmente... si tenemos que hacer un poco uso de una lógica, tendríamos que pensar que se trata de algo físico que queda impregnado en un lugar, no en un lugar entre los muros, sino en un lugar de grabación, en una cinta, en un magnetofón, en un minidisc, en un ordenador, etcétera. Y por lo tanto, los peligros que puedan encerrar este tipo de experiencias, evidentemente podrían ser, en principio, solamente psicológicos, de forma que una persona estuviese experimentando y obtuviese una voz de un ser fallecido, de una persona que realmente pues lo hubiese conocido en vida o de algún familiar o algo. Quizás a lo mejor entre la coincidencia o parecido del propio registro sonoro a la propia voz de la persona que hubiera podido pensar en que estuviera allí comunicándose, pues es lo que nos haría también un poco vacilar a la hora de tener una conclusión. Y esa paradoja mental es lo que realmente puede llegar a influir psíquicamente de una forma negativa, haciendo que la persona pudiese tener alguna estabilidad emocional o psíquica. Fenómenos concomitantes, que son los fenómenos que se producen junto a un fenómeno, se han producido bien pocos, pero se han producido. Muchas veces los fenómenos paranormales no suelen ser virulentos, salvo raras excepciones, pero no suelen ser virulentos. Y también en muchas ocasiones, y esto sí que he de advertirlo, existen personas que tienen facultades psíquicas muy muy acentuadas. Este tipo de cosas a veces ya están malas pasadas cuando se va a un lugar a experimentar, quizás por la inconsciencia de la persona o quizás por la incomprensión todavía de qué es lo que se está obteniendo o qué es lo que se está grabando, ¿no? Con lo cual, yo como consejo diría que aquel que desee introducirse en el mundo de la investigación de la psicofonía debería hacerlo con las pautas correctas, primero informándose, luego intentando llevar una investigación, pero una investigación, no la curiosidad, y luego, bueno, pues exponiendo sus conclusiones. Porque si nosotros pasamos directamente a experimentar por curiosidad, por morbo, pues podemos llevarnos esa pequeña sorpresa.
Si quieres ponerte en contacto con nosotros, toma nota. Dirección: Can Ginestà, Carrer Carles Mercader sin número 08960, Sant Just Desvern. Nuestro teléfono 93-372-3661. Y el correo electrónico misteriosenlasondas@yahoo.es.
El terror. El miedo en toda su esencia. Todos los lunes, a las 10 de la noche, abrimos de par en par las puertas del misterio.
Estoy recordando un caso terrible que en su día escuché comentar a Sinesio Darnell, un caso que tú quizá conozcas, Pedro, seguramente, y que es espeluznante. Se trata de un matrimonio, una pareja de recién casados, con gran holgura económica. Tienen varias empresas a su cargo y son muy conocidos en ese mundo de los negocios de la ciudad en la que residen. Él, muy aficionado a las aeronaves, de hecho posee avioneta propia, volando como tantas veces había hecho, se estrella y muere en el accidente. Tan solo han pasado unos meses desde que, con tanta felicidad y alegría, contrajera matrimonio. La viuda, la joven viuda, queda totalmente destrozada y se sumerge en una tremenda depresión. Totalmente fuera de sí, empieza a visitar a videntes y espiritistas, buscando desenfrenadamente ponerse en contacto con su marido fallecido. Por primera vez oye hablar de las psicofonías. Se monta su laboratorio, de lo más sofisticado, ya que disponía de dinero para ello, y rápidamente comienza a grabar psicofonías y a obtener las primeras inclusiones. Aparece una voz: Carmen, soy yo, Luis. Ella reconoce perfectamente la voz de su marido. Otro día le dice esa voz: te echo de menos, te echo de menos. En otra ocasión le dice: ven conmigo, ¿por qué no te vienes? Esa voz la va induciendo inevitablemente al suicidio. La mujer finalmente accede a tan macabra proposición e intenta suicidarse, pero afortunadamente la encuentran a tiempo y logran salvarla. Pero la historia continúa. Es un caso terrible que ocurrió, que seguro que tú conoces, y claro, ese es el miedo quizá que hay. Aquí estamos hablando un poco también, estamos intentando poner miedo a los oyentes, pero que realmente ha ocurrido, como tú dices, no muchas ocasiones, pero en algunas sí que ha ocurrido cosas que, y tú sabes que hay mucha gente que no da un paso si no antes, pues, consultarlo a esas voces, ¿no? A hacer psicofonía, ¿sabe qué le dicen?
Sí, es verdad, y bueno, pues hay gente que no sale a la calle sin su grabadora, y eso es cierto.
Sí.
Parece mentira, pero, hombre, yo cuando me voy de viaje siempre la llevo.
Sí,
pero
sí.
No la utilizo como consejero, ¿no? Sencillamente la llevo para experimentar.
Uh-huh.
Sin embargo, hay gente que sí que se ha aficionado mucho, ya no solamente al tema de la psicofonía, sino a otros sistemas de transcontacto, como puede ser la Ouija o como pueden ser determinados
sí.
Sistemas que parten de uno mismo, ¿no? Y es el contacto con el más allá. Esta búsqueda, digamos, en un lugar o en un ambiente de unas respuestas que son difíciles de conocer, sobre todo en nuestro plano terrenal. Esto lo que nos hace pensar es que quizás deberíamos de llevar mucho cuidado, mucho más cuidado de lo que nosotros nos pensamos, porque nuestra mente puede hacernos jugar alguna pasada un poco extraña. Y en cualquiera de los casos, pues no debemos de hacer un caso rotundo a las psicofonías. Debemos de también sacar nuestras propias conclusiones, porque la verdad es que la vida sigue en cualquiera de los casos, insisto. Y por muy mal que lo haya pasado una persona, yo tengo muchos casos de personas, de hombres y de mujeres, que desean ponerse en contacto con sus seres fallecidos y lo quieren hacer a través de psicofonía. Y yo les recomiendo primero, antes de que empiecen a experimentar, que se informen muy bien y que sepan cuáles son los peligros y las cosas que se deben de tener en cuenta y cuáles no.
Exactamente. Nos vamos a ir a Belchite, a 40 kilómetros de Zaragoza, un pueblo muerto, un pueblo donde tuvo lugar una batalla terrible. Tú, Pedro, has estado varias veces en Belchite y grabaste voces en sus ruinas. Tenemos una aquí.
Mira, en Belchite se produce una cosa, ¿no? Y en Belchite yo creo que es uno de los lugares por excelencia que más congrega el silencio. Y es un pueblo entero, es un pueblo abandonado, como bien decías. Es un pueblo que en tiempos de la Guerra Civil, bueno, pues fue asediado y fue bombardeado. Algunos dicen que murieron más de 7.000 personas, otros incluso dicen que murieron más de 12.000. Pero el caso es que hubo muchas muertes inocentes que no tendrían por qué haber existido, ¿no? Quizás en todos estos lugares, que hoy en día quedan para el recuerdo de lo que fue una guerra, como dijo también Franco en su época, todos estos lugares encierran un halo de misterio y un halo de un interés por la supervivencia del alma, quizás como recuerdo de lo que allí ocurrió, o quizás a lo mejor como un proceso de investigación, que es lo que en mi caso definiría, ¿no? Yo allí he ido muchas veces a experimentar, y en una de ellas, concretamente, estaba junto con los compañeros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, tanto de Logroño como de Zaragoza, y bueno, pues allí estaba experimentando, ¿no? Y en un momento dado, controlando absolutamente todos los parámetros de la grabación, cuando preguntamos sobre un hombre, una voz parece decir con una claridad extrema: vive en pecado este hombre.
Terrible. Pablo, ponnos la psicofonía, por favor. Belchite, un lugar que fue bombardeado y en dos ocasiones, creo recordar, fuertemente durante la Guerra Civil, y se obtuvieron muchas conclusiones allí, empezando por aquel grupo, aquel programa, ¿te acuerdas? De Aragón, el Cuarta Dimensión, creo que era,
sí,
con Carlos Bogdanich.
Sí, con Carlos Bogdanich, que precisamente tengo yo aquí delante las psicofonías estas para analizarlas, ¿no? Porque Carlos me las pasó hace no mucho tiempo, con el fin de bueno, pues intentar arrojar algo de luz sobre ello, ¿no? Es verdad, allí se han grabado muchas psicofonías y mucha gente hoy en día pues viaja hasta aquel lugar para obtener, para hacer sus grabaciones. Yo personalmente tengo cientos de psicofonías obtenidas de allí.
¿Cientos?
Sí, allí obtuve muchas.
Madre mía.
Y bueno, pues algunas son muy interesantes. Algunas de ellas las recogimos en la revista Más Allá, en un disco compacto que se distribuía con la misma. En otro caso, creo recordar que se, bueno, en fin, se mostraba prácticamente lo que se había conseguido allí en ese lugar. El caso de las psicofonías de Belchite, hay que decir dos cosas. En primer lugar, que es bastante difícil que un sonido pueda quedar allí, y los sonidos de los aviones y las ametralladoras y demás grabadas por los Carlos Bogdanich a mí me planteaban algo de duda, sobre todo porque evidentemente primero no conocía a Carlos, y segundo pues porque además desafiaba lo que era la técnica de grabación psicofónica, que pues tampoco correspondería a una absorción del sonido por parte de los materiales. Sin embargo, precisamente en esta investigación pude grabar un fragmento de audio muy curioso, en el que se escucha un avión prácticamente en picado caer y arrojar como una bomba. Lo cierto es que tampoco daba crédito, ¿no? Porque además cuando se grabó esta psicofonía no sobrevolaban avionetas, que está prohibido hacerlo a una determinada hora, sobre todo por aquella zona. Y por otro lado, pues también hay que decir una cosa, ¿no? Y cuando se escuchan estos sonidos te das cuenta de que son sonidos absolutamente auténticos. ¿Dónde estaban? Aquí podríamos hablar de, digamos, del mundo espectral y del mundo de la perduración de la energía, un mundo energético propiamente físico y que obedecería a determinado comportamiento de la materia y de las propias ondas sonoras, es decir, una transformación energético-sonora. Pero claro, allí no se da esto, con lo cual lo que decíamos antes de que los sonidos pueden quedar atrapados entre los muros, normalmente es imposible. ¿El por qué se pueden escuchar sonidos que pudieran estar ahí, como por ejemplo los bombardeos y demás? Quizás a lo mejor, porque el secreto no sería pensar que existen tres simples dimensiones en las que se encuentran solamente lo que nosotros hemos vivido, vemos y habitamos, ¿no? Pueden existir más, de hecho se ha demostrado que existen muchas más dimensiones y quizás en alguna de ellas puede estar el secreto de las psicofonías.
Nos vamos a ir a la cuarta psicofonía de esta noche. Desde luego en el CD aparecen un gran número, en el continuo del CD, un gran número de psicofonías obtenidas en Belchite. Algunas, como dice Pedro, desde luego está el sonido ese de similar al de una avioneta que cae en picado sobre Belchite, y alguna otra como Pueblo Español o como Rendiros.
Efectivamente.
Esta cuarta, Pedro, la obtuviste en un colegio abandonado de la montaña. A mí personalmente y particularmente me ha impactado bastante, porque además la primera vez que la escuché, que fue con este CD en el del libro, pegué un sobresalto. ¿Este colegio qué tiene de particular? ¿Es un colegio con... a veces un colegio de niños retrasados físicos y psíquicos?
Sí, es un colegio que se habilitó hace ya muchos años para tener a niños disminuidos psíquicos. Y al fin y al cabo, pues la verdad es que hay muchas historias que cuentan y hay muchas personas que hablan de este lugar. Yo creo que hay que extraer un poco, un poquito de cada, ¿no? Para poder elaborar una propia conclusión al respecto de qué es lo que allí hubiese ocurrido. Se trata de un colegio absolutamente abandonado, que se encuentra en medio de una montaña, en las cercanías de un pueblo que se llama Agost. Este pueblo, pues la verdad es que muchas veces en el pueblo ha habido gentes que contaban historias increíbles de ese colegio, ¿no? Como por ejemplo que habían visto deambular imágenes luminiscentes y demás. Yo quizás movido por todo aquello, pues organicé una investigación junto con mis compañeros de la SEIP, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, en la que, bueno, pues intentamos grabar algunas psicofonías. Y en un momento dado, cuando prácticamente nos estamos despidiendo, se escucha con toda claridad durante la grabación una voz que con un aire como de un niño retrasado, puedo decir, parece decir algo similar a "prefiero quedar con los grados del sitio". Y no debemos de olvidar una cosa, y es que antiguamente a los profesores se les llamaba grados. Quizás, a lo mejor, mientras que nosotros estamos explicando la salida a uno de nuestros compañeros, e incluso que nos íbamos a ir ya, pues quizás estamos diciendo "prefiero quedar con los grados del sitio". A lo mejor querría hacer, no sé, o querría permanecer allí en ese lugar o en ese ambiente, ¿no? Pero de lo que no hay duda es que para mí se trata de una voz paranormal, no se trata de una psicofonía, y estoy plenamente convencido de que si hubiéramos prestado atención al silencio, hubiésemos escuchado esta psicofonía o esta grabación al salir, al surgir. Prefiero quedar con los grados del sitio.
Luego se puede pegar un pisco la vez.
Prefiero quedar con los grados del sitio.
Pero bueno,
luego se puede pegar un pisco la vez.
Pues vamos a ver. Prefiero quedar con los grados del sitio.
Pero bueno,
Pedro, ¿te puedo asegurar? Bueno, el técnico me estaba comentando que bueno, que lo está pasando realmente mal. Yo le estaba comentando y te digo a ti, le digo a los oyentes, y ellos algunos me conocen, que yo cuando la primera vez que escuché esta psicofonía, pues es que entra con una fuerza que yo pegué un bote del asiento.
Sí.
Literalmente salté del asiento.
Es una psicofonía muy fuerte. Es muy impactante y sobre todo que quizás a lo mejor esa expresión que tiene es lo que nos pone un poco nerviosos, ¿no? Un poco como queriendo decir que hemos captado algo. Uh-huh. Algo que no correspondía a ese momento, a ese lugar, a esa época y a esas personas.
Estamos en el estudio totalmente atenazados, Pedro. Y no es para menos. ¿Qué podemos decir de nuestro buen amigo Luis Jiménez Marbenda, Pedro? Persona grandiosa, un gran profesional. Háblanos un poco de Luis Jiménez Marbenda.
Bueno, pues yo no podría, no sería muy indicado para hablar de Luis porque lo quería un montón, ¿no? Uh-huh. Para mí Luis era un buen amigo, no un buen amigo, sino mi buen amigo, ¿no? Mi buen amigo Luis Jiménez Marbenda, y que hoy en día, que ya hace muchos años de su muerte, pues le guardo un especial recuerdo y un especial cariño. Para mí Luis, además de ser un magnífico locutor de radio, que además también fue premio Ondas y que tuvo una serie de premios importantísimos, y bueno, pues hizo multitud de descubrimientos en cuanto al tema aventurero, porque no olvidemos que Luis era un gran aventurero, ¿no? Descubrió la caldera de San Carlos en Guinea.
Sí, sí, además, ¿te acuerdas que fue director de Radio Bata?
Efectivamente.
En aquella época, ¿verdad?
Efectivamente, fue director de Radio Bata. Y bueno, pues hizo una gran carrera allí, precisamente.
Luego
ya vino a España y, bueno, pues a la península, quiero decir. Y bueno, digamos que entró muy de lleno dentro del mundo periodístico, editando una revista. Y desde luego, pues realizando un programa muy famoso en Radio Nacional de España, que se llamaba A Media Voz. Un programa que, bueno, pues tenía muchísimos oyentes y que creo que ha dado la vuelta al mundo. Uno de los pioneros dentro del mundo del misterio en la radio, ¿no? Luis consiguió muchísimas cosas y era entretener y maravillar a gente con su propia voz y con sus propias historias, que verdaderamente eran increíbles y que todas las echamos un poquito de...
Vaya, mente, ¿no? Además tiene una voz realmente magnífica, genial y impactante, una muy muy buenísima voz. Queríamos haber rescatado un poco de... pero no ha dado tiempo a preparar algún trozo de alguno de esos programas. En otra ocasión lo haremos.
Claro.
Pero tú sí que... ¿le hiciste una pregunta a Luis después de fallecer, Pedro?
Sí, 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 indudablemente. Luis piensa que nosotros nos reuníamos todos los viernes, aunque entre semana también lo hacíamos, pero los viernes pues nos reuníamos porque teníamos un programa juntos y demás. Y durante la cena siempre gastábamos muchas bromas. Y las bromas pues eran muy curiosas, ¿no? Entre ellas decíamos que el primero que se muriese iba a decir una serie de cosas, iba a darnos una señal de que existía un mundo más allá, ¿no? Verdaderamente era nuestro interés y teníamos una pequeña clave, ¿no? para ello. Lo cierto es que tras la muerte de Luis intentamos realizar las experiencias psicofónicas para ver si conseguíamos su voz, y nos fue bastante difícil, ¿no? Tanto eso como con experiencias de Ouija, con el investigador Paco Azorín y demás, pues obtuvimos algunas cosas interesantes que algún día que hablemos del tema de la Ouija pues ya saldrá, ¿no? Porque es verdaderamente espeluznante lo que sale allí. Interesante y muy curioso. Pero concretamente, en una psicofonía, cuando preguntamos acerca de Luis, preguntamos acerca de por qué no nos podía responder, por qué no nos podía dar esa señal, una voz nos dice con claridad: no tiene aura, está muy lejos.
Vamos a escucharla.
¿Estás con nosotros, Luis? ¿Estás con nosotros, Luis?
está muy lejos.
Tremendo. No tiene aura. No está muy lejos, algo así parece decir.
Así es, sí. Al principio aparece también una voz que dice, viene ahora.
Tremendo.
Y luego otra voz distinta dice, no tiene aura, está muy lejos. Esa psicofonía fue obtenida mediante un sistema que nos recuerda, si hemos visto la película White Noise, nos recuerda a ese sistema empleado en la película, ¿no?
Uh-huh.
Realmente se sirven de este tipo de ejemplos para realizar sus guiones cinematográficos. Y se utilizó un sistema que se llama transradio, en el cual a un sintonizador de radio se le elimina el cristal de sintonización, el oscilador variable, y se le elimina la antena para que no tenga más que un ancho de banda de una pulgada, ¿no? Prácticamente, y por supuesto todo esto se mete dentro de una enorme jaula de Faraday que absorbe las radiaciones externas, ¿no? Así nosotros nos cercionamos de que lo que entra es puramente propio del ambiente donde nosotros nos estamos moviendo, de este lugar, de los laboratorios.
Vamos a ver si nos da tiempo a poner las dos últimas. Y esta también es muy clara. No sé dónde la tuviste, pero tú sí que preguntas, ¿puedo veros? Y te contestan. ¿Qué te contestan, Pedro?
Pues mira, vamos a hacer una cosa. Y porque hay mucha gente que piensa que las psicofonías hay que presentarlas siempre. A mí me gusta.
Uh-huh.
Y evidentemente tiene una explicación. Por ejemplo, yo tengo una niña pequeña de 3 años.
Uh-huh.
Pero cuando, bueno, ahora ya habla un poquitín mejor, pero cuando tenía 2 años prácticamente rompí a hablar. Y bueno, pues si tú hubieras venido a casa, o cualquiera hubiera venido a casa,
claro,
y la niña se pone a hablar, pues evidentemente no la entiende. Sin embargo, yo sí la entiendo.
Claro.
Es decir, la costumbre hace que puedas entenderlo. Por eso las psicofonías hay que presentarlas. Pero no todas necesitan presentación. Por ejemplo, esta, yo no voy a decir lo que dice, y dada la claridad de la psicofonía, porque es muy clara, bueno, pues que cada oyente, que todos los oyentes saquen sus propias conclusiones y luego diremos qué es lo que dice para que no se queden con la duda y con la incógnita.
Vamos allá, pues. Se oye perfectamente, se entiende a la perfección.
Sí. Se entiende una voz como de niña o de niño, más bien de niña, diciendo acércate. Realmente es impresionante, ¿no? Sobre todo cuando preguntas todo, veros la voz que dice acércate. Estas psicofonías son, vuelvo a decir, insisto, grabadas con el máximo control técnico, para que nada ni nadie pueda interferir en el proceso de grabación. Y bueno, pues todo eso han sido fruto de miles de experimentos que se han realizado, y cada uno de ellos, pues, dentro de lo que es la grabación psicofónica, en este caso, mediante un sistema de transradio.
No sé si nos da tiempo a poner la última, si nos dicen que sí, en control. Pues vamos a escuchar la última, Pedro.
Sí. La última es muy curiosa. Esta también, para mí, es impactante.
Uh-huh.
Sobre todo porque, bueno, yo pedí que me dieran un mensaje desde su mundo, ¿no? Y la respuesta fue contundente. Una voz dice, directo de los muertos.
Vamos allá. Sin ningún lugar a dudas, directo de los muertos. Otra de las psicofonías que a mí también me impresionaron fuertemente. Y te aseguro que aquí en el estudio estamos todos nuevamente asustados. Y creo que los oyentes igual. Pedro, lo tenemos que dejar aquí.
Muy bien.
El tiempo pasa volando contigo. Y si te parece, te volveremos a llamar a otra ocasión.
Pues claro.
Y nos vuelves a asustar, a atenazar con estas psicofonías. Que desde luego.
Lo que quisieras que más que asustar, lo que quisiéramos es un poquito de luz para que la gente supiera de qué.
Desde luego que sí, claro que sí. Pues amigos, aquí lo han tenido Pedro Amorós. Si quieren escuchar más psicofonías, hay una gran cantidad de ellas en el CD que viene junto al libro Psicofonías, quien hay ahí, y lo edita Nautilus. Pedro, un fuerte abrazo. y gracias por atender la llamada.
Pues gracias a vosotros y enhorabuena por el programa. Saludos a todos los oyentes.
Gracias, Pedro. Nos vamos, amigos. Lo dejamos aquí. Espero que hayamos conseguido el propósito de asustaros, porque en algunas ocasiones me dicen algunos oyentes, ya no se hacen programas de miedo como al principio, cuando empezamos. Pero pues yo creo que hoy lo hemos hecho, y más con la presencia de Pedro Amorós. Psicofonías, ¿quién hay ahí? Es un libro que edita Nautilus, y esta noche hemos tenido a su autor, Pedro Amorós. Reciban un fuerte abrazo y nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Ens fem escoltar 98.1 FM.